La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, no necesita mayores presentaciones, lo conoce usted muy bien, es amigo y colaborador de esta casa informativa desde hace mucho tiempo, así es de que le pedimos unos minutos de su tiempo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles y parte de la mesa o de la sala de situación del COVID-19, para aclarar, doctor, algunas de las dudas, de las múltiples dudas que tiene el auditorio, que lamenta el día de hoy que continúe el desorden con la vacunación. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Gris? Mario, un saludo a su amable audiencia y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias por la amable invitación.
Gracias, doctor. ¿Qué le parece si comenzamos con la pregunta de Walter Alejandro? Él tiene 53 años. Dice que dio positivo al COVID desde el viernes. En el seguro me hicieron la prueba. Ahorita me siento muy cansado. No tengo ganas de nada. Me dieron 3 pastillas y paracetamol en el Seguro Social. ¿Puede verme otro médico para que me dé más medicamento o así es la enfermedad? El problema, dice doctor, es que usa oxígeno para dormir, recetado por algunos problemas pulmonares, y se está conectando cuando anda bajo el oxígeno de 90. No sé si tenga alguna sugerencia para este radioescucha.
¿Cómo no? Este paciente es un paciente especial porque advierto que tiene una enfermedad pulmonar previa. Y ante el COVID, el comportamiento de esta nueva enfermedad viral puede ser un comportamiento grave. De tal suerte que sí debe tener, en primer lugar, mucha comunicación con el equipo médico que lo ha venido tratando. Y si no es el caso de tener a un médico cercano que le está dando seguimiento al caso, pues debe buscar, si es derechohabiente, la manera de tener esa comunicación permanente, por varios motivos. Primero, debe tener mucho monitoreo de su oximetría. Si, a pesar del oxígeno que recibe por la enfermedad pulmonar previa, él tiene baja de saturación por debajo de 90%, es preferible que lo mantengan en vigilancia hospitalaria. Insisto, es preferente que lo mantengan en vigilancia hospitalaria porque puede agravar su situación por motivo del COVID.
Bien. María Teresa de la Torre dice que la segunda dosis tiene que ser la misma. ¿Pfizer y Sinovac es lo mismo? ¿Sinovac es de una dosis? Le pregunta, doctor.
No, Sinovac también es de 2 dosis. Pfizer es de 2 dosis y no se deben combinar las vacunas en este momento. Se están llevando a cabo algunos estudios para identificar esa posibilidad, pero todavía no hay una respuesta científica contundente al respecto. Por ahora, cuando se vacuna con un tipo de biológico, el esquema debe completarse con el mismo tipo. Además, la vacuna de Sinovac y la vacuna de Pfizer se han desarrollado a través de una plataforma biotecnológica distinta. Entonces, no se combinan y en el caso de las dos, el esquema completo es de 2 dosis.
¿Qué pasa si se aplica una vacuna, la segunda, de otra farmacéutica?
Lo más probable, Mario, es que no ocurra ningún evento adverso grave, pero la eficacia puede disminuir, puede ser diferente, y cuando hablamos de eficacia de una vacuna nos referimos, número uno, a la aparición de una buena respuesta inmunológica con anticuerpos y con células del sistema inmune, y número dos, con la disminución en el riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19. Entonces, no hay aparentemente riesgos mayores, pero sí disminución de la eficacia.
Dice Librada González, yo soy alérgica a la penicilina y me pongo muy mal. ¿Me puedo vacunar? Y yo agregaría, ¿qué pasará con estas personas que tienen también problemas cardíacos? ¿Pueden vacunarse? ¿O quiénes son las que deben ser rechazadas para este proceso?
Está perfectamente definido, Gris, a nivel internacional, cuáles podrían ser motivos para preferentemente no vacunarse, salvo exista el consejo médico explícito, expreso, para que las personas sí acudan a vacunarse. Número uno, son las personas que han tenido el antecedente de una alergia muy grave que haya puesto en riesgo su vida, habiéndose vacunado con algún biológico tradicional. Pero debe ser bajo esa condición de que el antecedente haya sido de alto riesgo para la vida. Segundo, las personas que tienen alergia a un componente, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, estas vacunas, también la vacuna de Moderna, pero que no tenemos aquí en México, la de Pfizer sí se está aplicando en nuestro país. Esta vacuna tiene un componente llamado polietilenglicol, que también lo tienen otros fármacos. Las personas que tienen alergia específicamente a este componente no deben vacunarse, entonces, en particular con la vacuna de Pfizer. Y el tercer motivo por el cual debe pedirse autorización a su médico, a su equipo tratante previo, es cuando existe el antecedente de algo que conocemos como síndrome de Guillain-Barré y que se haya presentado con motivo de una vacunación previa. El síndrome de Guillain-Barré, muchas personas lo conocen, es una enfermedad en la que se debilitan las piernas progresivamente de forma ascendente, luego esa debilidad puede alcanzar hasta los músculos abdominales, los músculos torácicos, y finalmente puede generar dificultad para respirar en virtud de que los músculos torácicos no están respondiendo adecuadamente. Hay personas que han tenido síndrome de Guillain-Barré como antecedente de una vacunación. Esas personas, en lugar de acudir a vacunarse, deben primero pedir autorización a su médico para que específicamente por ese antecedente les dé esa autorización, y cuando eso ocurre debe ser bajo vigilancia hospitalaria.
Bueno, voy a hacer una pausa a estas preguntas que son muchas, doctor, y siguen llegando, pero me gustaría ver su pronóstico sobre después de este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, ¿qué nos podemos esperar?
Con todo gusto, Gris.
Sí, doctor, platíguenos cómo ve las cosas. Se ha dicho mucho de la tercera ola que es inminente, pero ya comenzó el éxodo de vacacionistas desde el viernes por la tarde. ¿Qué puede pasar en dos semanas más?
Fíjate, Gris, que durante los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad del alto riesgo de que ocurra una tercera ola. Si revisamos las curvas epidemiológicas mundiales, ya estamos ante un repunte en el número de casos diarios que se están reportando a nivel mundial. Hay, por ejemplo, el sitio de análisis estadístico de la Universidad de Johns Hopkins, la propia de la Organización Mundial de la Salud, o del Instituto de Métrica de la Universidad de Washington. Si vemos estas gráficas, podemos observar que en las últimas tres semanas ya se está incrementando importantemente el número de casos diarios que se están reportando de COVID-19 confirmado. Bueno, ¿qué es lo que pasará con motivo de la Semana Santa y Semana de Pascua? A mí me generó pánico el ver imágenes, por ejemplo, televisivas el fin de semana, de ocupaciones en playas o de personas en las playas de Guerrero, con nada de distancia entre persona y persona, sin utilización de cubrebocas. Digo, evidentemente esto es difícil en las playas, pero lo que es notorio es que el éxodo de las zonas metropolitanas hacia lugares turísticos ya inició, y creo que se ve de tal intensidad que no hay diferencia con respecto a años previos a la pandemia. La preocupación es que evidentemente todo esto genere una nueva explosión pandémica a partir de los 7 a 14 días después de que concluya el periodo vacacional. Y nuestra gran preocupación como personal de la salud es que vayamos a vivir un escenario parecido al que tuvimos en los meses de diciembre y enero, que como todos recordamos, no había espacios para hospitalizar a pacientes críticos, a pacientes graves. La crisis del oxígeno fue una situación desesperante. A ningún precio casi se lograba conseguir o un concentrador o un tanque de oxígeno. Muchas personas tuvieron que atenderse en casa, pero con el gran problema de ni siquiera poder tener ese tanque de oxígeno tan necesario y elemental para poder sobrevivir a la enfermedad. Y todo esto evidentemente generó una mayor letalidad por COVID-19 durante los meses de diciembre y enero, particularmente las dos segundas semanas de diciembre y las dos primeras del mes de enero. Ese es el riesgo que podemos correr. Me preocupa mucho porque ya los hospitales fueron de nueva cuenta convertidos a sus niveles de atención original. Tendría que venir una nueva reconversión hospitalaria, tendría que venir de nuevo una reconversión en cuanto al personal de la salud destinado para la atención de pacientes con COVID. Y algo que me preocupa doblemente, Gris, Mario, amable audiencia, es lo siguiente: están circulando en todo el mundo las cepas británica, la cepa sudafricana y la cepa brasileña, que se transmiten con mayor frecuencia entre la población, 50% más transmisibles estas nuevas cepas de COVID-19 del SARS-CoV-2. Número dos, también se ha identificado que la cepa británica 117, que es precisamente la primera que se describió aproximadamente en septiembre del 2020, es una cepa que genera más letalidad, aproximadamente 30% más letalidad. Y por ejemplo, en el estado de Guanajuato se confirmó ya la presencia de esta cepa británica 117. Entonces, la conjunción de dos factores: uno, el epidemiológico, en donde las personas al salir de vacaciones, descuidar protocolos, estar conglomerados en playas, en bares, etcétera, puede representar un incremento en la transmisión. Pero número dos, la presencia de nuevas cepas, que no sabemos con qué intensidad podrían ya estar circulando en nuestro país, pero que hipotéticamente están en todo el mundo, y que esto pueda representar una tercera ola, pero más intensa que la primera y la segunda. Esa es mi gran preocupación.
Doctor, pues muy agradecidos con este consultorio que hicimos esta mañana. Créanme, lo que se quedan todavía muchas preguntas pendientes, las trataremos de sacar, pero por lo pronto creo que le dimos una buena avanzada.
Pero yo estoy para servirles y a sus órdenes, Gris, cuantas veces así se requiera.
Doctor, muy amable, como siempre, le mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ustedes, muchas gracias.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.